Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar en este programa. Hemos seguido con la cadena CNN y desde luego pues el mundo entero está siguiendo lo que ocurre en Turquía, en Siria, en los países cercanos a raíz de este tremendo terremoto magnitud 7.8 que sacudió este lunes el sur de Turquía y todas sus repercusiones. Hay una muy lamentable información del número de personas que hasta el momento se contabilizan como fallecidas, personas heridas, destrucción. Y bueno, vamos a escuchar y a ver el reporte que nos envía desde Turquía para CNN, el colega periodista Albert Naya, que nos informa al respecto. Adelante, Albert.
Miles de muertos y miles de heridos en este terremoto que ha sacudido el sur de Turquía, el norte de Siria, parte de Chipre y del Líbano. Un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y ahora nos encontramos ahora mismo en la ciudad de Adana, donde podemos observar, esta es una de las ciudades más de las ciudades devastadas en este territorio turco. Podemos observar justo detrás un edificio que ha sido totalmente derruido a causa de este terremoto que se ha producido esta madrugada aquí en Turquía. Era un edificio de unas 15 plantas, nos explican, y para más o menos percibir la magnitud de lo sucedido, podemos observar los edificios similares al que se ha derruido. Podemos ver que aquí pueden vivir centenares de familias. Según nos comentaban los vecinos de estos edificios, aquí había familias enteras y por lo que han podido ir observando durante todo el día que han estado aquí rezando casi para que sacasen a cuerpos con vida, nos decían que por desgracia ningún cuerpo ha salido con vida, incluso han podido observar cómo sacaban de las ruinas a un niño menor de edad.
Bueno, pues estamos esta noche también con un tema muy importante, fuerte, que han desarrollado periodísticamente hablando nuestros colegas de El Faro, en El Salvador. Este muy importante medio de comunicación que, bueno, pues ha hecho un trabajo respecto a estas pandillas que, bueno, pues han vivido a lo largo de muchos años en El Salvador y a lo que está ocurriendo en este momento después de pues un periodo bastante extendido de declarar estado de excepción, en pocas palabras, por parte del presidente Nayib Bukele, pues nos conduce a una circunstancia muy importante de la cual nos van a hablar los invitados que están esta noche con nosotros, que son Óscar Martínez, que es uno de los periodistas que estuvo directamente en la investigación y que forma parte precisamente de lo que se acaba de publicar desde El Faro. Gracias, Óscar, por estar aquí como periodista del Faro. Bienvenido a CNN.
Es un gusto acompañarte de nuevo, Carmen, para hablar de este complejo tema que hemos publicado.
Muy complejo. Y está aquí Carlos Dada, que es periodista y director de elfaro.net. Gracias, Carlos, por estar aquí para hablar del tema.
Al contrario, Carmen, como siempre, muchas gracias por tenernos.
Al contrario, a los dos, gracias. Y bueno, Óscar, hemos leído esta tarea periodística y es muy fuerte. Cuéntanos de la experiencia periodística y de los hallazgos, de las conclusiones de haber ido directamente a estas zonas otrora dominadas por las pandillas.
Ok, voy a intentar hacer un rápido resumen de lo que encontramos. Es una de las historias más complejas que hemos publicado. Las pandillas, principalmente tres pandillas, La Mara Salvatrucha, el Barrio 18 Sureños y Revolucionarios, que tenían más de 70.000 miembros en un país de 6.5 millones de habitantes como es El Salvador, han victimizado a estas sociedades desde principios de los 90 y ya más de una forma más sofisticada desde inicios de siglo. Diferentes agrupaciones políticas habían negociado con ellos pactos clandestinos, incluyendo a Nayib Bukele. Entonces, ¿por qué esta historia es tan compleja? Porque la respuesta a todas las preguntas que voy ahora a mencionar es sí. Nayib Bukele negoció con las pandillas como lo hicieron los gobiernos anteriores. Sí, su negociación fracasó después de una masacre perpetrada el año pasado por la Mara Salvatrucha. Es decir, también su negociación terminó en muerte de salvadoreños. Sí, instaló un régimen de excepción a partir de marzo del año pasado en reacción a esa masacre, que quitó algunas garantías constitucionales a la población salvadoreña. Ese régimen ha violado masivamente los derechos humanos de decenas de miles de salvadoreños. La respuesta es sí. Han muerto personas en las cárceles que no habían cometido ningún delito. Está sobrediagnosticado. Pero a la vez, y aquí concluyo con la noticia que hemos publicado, ese régimen violatorio de derechos humanos, ese régimen que ha hecho que tantos salvadoreños mueran en las cárceles, decenas, sin estar condenados por nada, ha logrado que las pandillas se desarticulen en su control territorial en El Salvador. La respuesta también es que sí. Si esta noticia nos recuerda algo, es que las realidades que se cuentan en países latinoamericanos son complejas y que los grises predominan por sobre los blancos y negros que a veces nos gustan para simplificar las historias. Eso es lo que hemos publicado y este es solo un resumen acelerado de cómo puedo expresártelo, Carmen.
Pues te agradezco el resumen porque nos ilustra bastante bien precisamente lo que tiene este reportaje, este trabajo periodístico tan fuerte, porque ya solo el título, Carlos Dada, en este contexto que acaba de describir muy bien Oscar, pero sin democracia, es decir, ahí está esa ecuación terrible para una sociedad, en este caso la salvadoreña. Carlos.
Gracias, Carmen. Sí, creo que Oscar ha descrito muy bien el reportaje. Publicamos al mismo tiempo el reportaje y un editorial que lo acompaña. El reportaje se titula Régimen de Bukele desarticula a las pandillas y va acompañado de este editorial del que ya hacías mención, Sin Maras y Sin Democracia, porque efectivamente el precio que hemos tenido que pagar para esto que estamos que hemos atestiguado, digamos, en las visitas a las comunidades, es nuestra democracia, y no solo es la democracia, es el Estado de Derecho. Hoy nuestra democracia ha sido desmantelada, hoy las autoridades policiales y militares pueden detener a cualquier ciudadano en las calles sin necesidad de una orden judicial, encarcelarlo. Durante el régimen de excepción hay 65 mil salvadoreños detenidos en 10 meses. Para que te des una idea, eso es más que duplicar la población carcelaria que existía antes. Es tanto así que ahora El Salvador es ya el país con la mayor tasa en el mundo de presos por cada 10.000 habitantes. Esto yo creo que en el fondo, Carmen, y lo quisimos dejar planteado también en el editorial, debería traer una reflexión de qué hemos hecho con la democracia y para qué sirve. Para la mayor parte de los salvadoreños que habitan en esas comunidades donde hoy, y digo hoy porque no sabemos mañana, ya no vimos pandilleros, para esas comunidades no hay ninguna transformación más importante en su día a día. Una transformación, por supuesto, positiva. Describimos escenas donde visitaron Oscar y Carlos y Efren, donde vecinos que no se conocían ahora se reúnen porque están ávidos de conocerse. Juegan fútbol en canchas que antes podía costarle la vida a alguien de una colonia pasarse a esa colonia. Es decir, no concibo yo un evento más transformativo para la sociedad, para la gente que vive en esas comunidades y que tenía una pistola en la cabeza. Para esa gente, la democracia perdió absolutamente su valor. ¿A quién le interesa la democracia si la democracia fue incapaz de brindarle seguridad o mejores condiciones de vida? Y esto yo creo que es la reflexión pertinente. El editorial lo cerramos advirtiendo, primero, las condiciones que generaron las pandillas, que son condiciones de marginalidad, de falta de oportunidades, de falta de presencia del Estado benefactor, digamos, en la vida de buena parte de la población. Esas condiciones no han cambiado. Lo único que han cambiado hoy es que los pandilleros se fueron de esas comunidades. Eso es lo único que ha cambiado. La gente ha perdido sus derechos, pero aún así está aplaudiendo a rabiar a este presidente. Hoy Bukele es el presidente con el mayor apoyo popular de toda América Latina. Y cerramos el editorial, y con esto termino mi intervención, Carmen, lo cerramos diciendo hay que tener cuidado porque al final el remedio puede terminar siendo tan nocivo como la misma enfermedad.
Sin Mara y sin Democracia es el editorial que tiene El Faro precisamente después de esta investigación titulada Régimen de Bukele, desarticula las pandillas. Y ahí efectivamente, Oscar, ustedes narran con mucha precisión todos los elementos que muestran efectivamente cómo ya no están ahí más las maras, las pandillas. El tema del fútbol, como lo menciona Carlos, el tema de que les pudieron decir a ustedes como periodistas las cosas en voz alta, a la luz del día, algo que no hubiera podido ocurrir pues, en otros tiempos, el que las personas hablaran con los periodistas y los periodistas hubieran podido llegar a donde llegaron, es el principal elemento de demostración de lo que ustedes dicen, que fueron desarticuladas estas pandillas pues, en este régimen. Oscar, déjame hacer una pausa y retomamos el video. Volvemos.
Mencionar también que no se han construido patios, que no se han construido áreas de recreación para los reos, ni tampoco se han construido espacios conyugales como se tenían en diferentes centros penales en nuestro país. Los reos únicamente van a poder estar de sus celdas a las salas de audiencia donde van a recibir sus penas o de las celdas al área de castigo y aislamiento.
Entramos en la parte final de esta conversación con los colegas periodistas de El Faro sobre régimen de Bukele, desarticula las pandillas. Y bueno, me quedé con el tema, Oscar, y te hice una pregunta y volvemos contigo. Estamos viendo cosas, y tú usaste la palabra en el corte, inverosímiles, escenas inverosímiles hasta ahora.
Sí, yo les invito a que abran el material y vean las fotografías de Víctor Peña. Muchas de esas escenas... Llevamos 13 años cubriendo pandillas y era imposible ver el uso público de algunos de esos espacios. Canchas que quedaban en medio de la división territorial de la Mara Salvatrucha y el barrio 18 Sureño, donde si alguien de la comunidad pasaba, le mataban inmediatamente. Recuerden, la gran mayoría de salvadoreños que viven en zonas de la clase obrera no vivían en un país, vivían en pedazos de un país. No podían transitar, a pesar de no pertenecer a esos grupos, de un lugar a otro, porque habitaban bajo esos gobiernos criminales. Y eso marcaba sus vidas profundamente y sus rutinas cotidianas, todos los días, a toda hora, para ir al trabajo, para volver del trabajo, para elegir en qué escuela podían estudiar tus hijos y dónde no. Eso, hemos ido a 14 comunidades, otro impenetrable. Hemos hablado con un líder pandillero que está fuera del país huyendo y que confirma esto. Hemos hablado con policías, hemos hablado con víctimas de extorsión que la pandilla les cobraba durante largo plazo con opositores políticos. Es un hecho. Esta medida antidemocrática y violatoria de derechos humanos de Bukele logró destruir el control de las pandillas como lo conocíamos. Esto es bien importante, como lo conocíamos. Las preguntas que se abren hacia el futuro son enormes. ¿En qué se van a convertir? ¿Dónde están todas esas personas que no están capturadas?
¿Qué me dices, Carlos, de la cárcel, de sus características, de sus dimensiones, en un contexto de esta naturaleza, donde tiene estos resultados de desarticular a las pandillas en un contexto de estado de excepción, en pocas palabras?
Bueno, para empezar, la presentación de la cárcel ha sido un enorme espectáculo en televisión que ha sido reproducido en toda América Latina, donde hay miles de personas aplaudiendo las iniciativas del presidente Bukele, porque otra vez, ante los fallos de democracia, la gente aplaude la mano dura. Carmen, vamos, mira, hablar de la cárcel, pero yo sí quisiera recordarle a todo el mundo que esto ya lo vimos. La gente le aplaudía a rabiar al señor Alberto Fujimori en el Perú. Y ya sabemos cómo terminó esa historia, que no termina todavía la consecuencia del fujimorismo. Pero en su momento la gente le aplaudía a rabiar. Ahora está pasando lo mismo con el señor Bukele. Ha construido un penal de 33 manzanas, solo la construcción. 33 manzanas de cárcel en la que en realidad no sabemos, porque como no hay información pública, dependemos de lo que digan los funcionarios, si cabrán 20.000, han dicho en algunas ocasiones, 40.000 nuevos reos en otra. Es un ejemplo muy ilustrativo del estilo de Bukele de gobernar. Empecemos por lo positivo de este penal, Carmen. Efectivamente ayudará a oxigenar el inhumano hacinamiento ya en las prisiones salvadoreñas. Si antes del régimen de excepción había más o menos 50.000 ciudadanos presos en las cárceles salvadoreñas, con una capacidad en las cárceles de 20.000, solo para que te des una idea de ya el hacinamiento en el que estaban, con el régimen de excepción se ha más que duplicado la población carcelaria sin aumentar su capacidad. Ciertamente ayudará a oxigenar ese hacinamiento en las prisiones, aunque insuficiente, porque aunque quepan los 40.000, que es la cifra más alta que han dado, esto palidece comparado con los más de 60.000 nuevos reos que tiene El Salvador solo en los últimos 10 meses con el régimen de excepción. Además, es un megaproyecto, también al estilo Bukele, adjudicado de manera directa a una empresa constructora sin pasar por procesos de licitación ni, por supuesto, rendición de cuentas. Voy más allá. La gente que ingresará a esos penales, que nos han dicho que son los terroristas, porque va a ser una cárcel de máxima seguridad, muchos de ellos serán evidentemente los capturados en estos 10 meses. Esto es todo lo que rodea al penal, que no ha sido comentado en la mayor parte, digamos, de las noticias que se distribuyen en América Latina y que hacen que un montón de gente esté pidiendo también a sus propios gobiernos una mano dura como la de Bukele. Pero esta mano dura, otra vez, Carmen, la estrategia de Bukele después del pacto con las pandillas se resume en la pura represión. No hay una estrategia de acompañamiento en las comunidades, de evitar que surjan nuevas expresiones violentas de la marginalidad, que fue lo que provocó en primera instancia la existencia de las pandillas.
Pues ahí está este trabajo de investigación periodística, Carlos Dada y Óscar Martínez. Óscar, para cerrar, ¿con qué te quedas después de todo lo que hemos visto, además de una ley de adquisiciones que también se acaba de aprobar y varias cosas? Carlos Martínez, Efrén Lemus y Óscar Martínez firman este reportaje, Régimen de Bukele desarticula las pandillas. ¿Cómo cierras el programa, Óscar? ¿Con qué reflexión final?
Esperaría que tengamos la capacidad de tener varios focos. Este es un tema de seguridad en términos económicos y en términos de corrupción. Este gobierno sigue cometiendo y no ha respondido por muchos actos. Sobre este reportaje yo recuerdo con una escena muy sencilla la complejidad de lo que hemos publicado. Mientras algunas familias estarán celebrando allá afuera que en sus comunidades ya no hay más pandilleros, hay otras familias que están llorando al miembro de su familia que se llevaron injustamente sin deber nada y que lleva meses refundido en una prisión inhumana rodeado de pandilleros. Esos son los dos polos extremos de la realidad que estamos viviendo ahora en El Salvador. Así se ven las cosas cuando el Estado de Derecho se destruye.
Pues seguiremos hablando, si me lo permiten. Gracias a los dos por estar aquí en este programa. Gracias, Carlos, y hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Un saludo.
Igualmente, Óscar, gracias por estar aquí.
Un gusto, como siempre.
A los dos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues usted puede consultar directamente en El Faro, en este sitio de noticias y de información y de periodismo, El Faro, pues este reportaje, el editorial y todo lo demás. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Ya está.